Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan para una lectura. Si son tan amables, puestos de pie, vamos a leer este pasaje y luego leer otro a manera de oración congregacional. Pero primero les leo de Juan capítulo 13 y el versículo 31. Juan, el capítulo 13 y el versículo 31. Ustedes siguen con sus vistas la lectura hasta el versículo 35. Juan 13, 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y nuestro Señor se refiere a que era la hora de la cruz, iban rumbo al Gólgota, ya son los últimos días. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a leer todos juntos del Salmo 119, comenzando en el versículo 73 hasta el versículo 80. Salmos 119, del versículo 73 al versículo 80. Es una oración, y apropiémonos de las peticiones de este pasaje. Todos juntos en voz alta. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. En días pasados hubo un escándalo político aquí en México. No sé si ustedes leyeron en el periódico sobre un video que muestran a un hermano del presidente recibiendo 150 mil pesos. Supuestamente el dinero sería usado para la campaña presidencial de López Obrador. No soy político y no me interesó mucho el artículo, pero lo que me hizo pensar fue que al defenderse, el presidente dijo: hace 5 años que no veo a mi hermano Martín. Hace 5 años que no veo a mi hermano Martín. No sé las circunstancias, no sé las razones por las cuales el presidente no ha visto a su hermano Martín, en tanto tiempo. Pero se me hizo triste, anormal, no sé, raro, disfuncional, falta de amor, no sé qué palabra usar. Es su hermano. Y no lo ha visto en 5 años. Espero que esto no pase entre los hermanos de nuestra iglesia. Que pasen años y no tengamos alguna comunicación con ellos. Los hermanos en Cristo, por naturaleza, se aman y tienen comunión entre ellos. Porque la Biblia lo enfatiza, nosotros estamos enfatizando como iglesia el amor fraternal. Este año es el gran tema, el amor fraternal, es decir, el amor entre hermanos. En nuestro último estudio, enlistamos qué hacemos en la práctica para cumplir con la orden de Dios de amarnos los unos a los otros, o para cumplir, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 13, ese mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros. ¿Qué hacemos? ¿Les compramos flores a las hermanas? ¿Les compramos chocolates a los hermanos? ¿Chocolates sin leche a los hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Qué significa que amamos a los hermanos? cierto que hay cierta emoción, cierto afecto, por así decirlo, afecto mental, pero en la realidad, en la experiencia día a diario, ¿cómo mostramos este amor bíblico? De Colosenses 3:13 aprendimos que esto se trata de soportarnos los unos a los otros. Soportarnos los unos a los otros. También se trata de perdonarnos los unos a los otros. Ese mismo versículo nos dice. En 1 Corintios 12, 24 al 27, aprendimos que debemos de preocuparnos los unos por los otros. De Santiago 5, 16, aprendimos que debemos orar los unos por los otros. Y también de ese versículo aprendimos que debemos confesar nuestros pecados unos a otros. Luego de 1 Pedro 5, 5, aprendimos que debemos de ser sumisos unos a otros. Y de Santiago 4, 11, aprendimos que si tenemos ese amor, no nos juzgamos, no hablamos mal los unos de los otros. Dios mediante, esta tarde terminaremos esta lista. Creo que va a haber un punto pendiente, pero lo vamos a ver después. Pero vamos a tratar de terminar esta lista de los hechos. Como hermanos, nos amamos no tan solamente de palabras, pero también con hechos. Pero exactamente, ¿cómo demostramos que nos amamos los unos a los otros en Cristo? En octavo lugar, aquí nos quedamos. En octavo lugar, nos lavamos los pies los unos a los otros. Nos lavamos los pies los unos a los otros. En Juan 13:35 leímos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y en ese contexto, en ese pasaje, en Juan 13 y el versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ustedes se deben de amar los unos a los otros. ¿De qué se trata esto en la experiencia, en el diario, entre semana? Además del saludo el domingo. Se trata de lavarnos los pies los unos a los otros. Hay iglesias cristianas, como nosotros, que creen que este mandamiento es literal, que debemos lavarnos los pies los unos a los otros en cultos, como el culto de Santa Cena, ellos tienen cultos para lavarse los pies los unos a los otros. No tan solamente en Semana Santa, como algunos tienen esa costumbre, pero así como nosotros tenemos Santa Cena, ellos tienen cultos especiales para lavarse los pies los unos a los otros. Toman el mandamiento literalmente. Yo creo que si todavía acostumbráramos lavarnos los pies al entrar a las casas, tal vez lo hiciéramos. Pero ahora no tenemos esa costumbre. Lo que pasó es que en ese tiempo no usaban zapatos como nosotros, calcetines como nosotros. Generalmente usaban huaraches, chanclas. No había calles pavimentadas ni banquetas de concreto. La gente no tenía carros, motocicletas o bicicletas, así que caminaban mucho. Y los pies se les ensuciaban mucho, el lodo, la suciedad en las calles. Entonces, al entrar a una casa, un esclavo, una criada, alguien les lavaba los pies. Esa era la costumbre. Ahora, nosotros no tomamos el mandamiento literalmente porque no tenemos esa costumbre. Pero sí lo aplicamos espiritualmente. En este pasaje te nos enseña que debemos de ser humildes como nuestro Señor Jesucristo, serviciales como Él. Llegaron ahí a ese salón y no hubo nadie, ninguno de los discípulos dijo, bueno, yo voy a lavar los pies a los demás. No, fue nuestro Señor Jesucristo que con toda humildad y servicio les lavó los pies a los discípulos. Eso es lo que se trata esto. Y también de ayudarnos a lavarnos los pecados los unos a los otros. Lavarnos de las manchas, la corrupción que nos ensucia en los pies por andar en este mundo. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 10, Juan 13, 10. Jesús les dijo, el que está lavado no necesitas sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Quién era el que no estaba limpio? Judas Iscariote, pero ellos, espiritualmente hablando, estaban limpios de sus pecados ya. Y este pasaje entonces nos enseña. ¿Cómo mostramos el amor? Lavándonos los pies los unos a los otros.
¿De qué se trata esto? De tener la humildad, el cariño, el servicio también, de ayudarnos a limpiarnos de nuestros pecados, las manchas que tenemos por andar y vivir en este mundo aquí. ¿Y cómo hacemos esto de lavarnos los pecados, ayudarnos a lavar los pecados los unos a los otros? Bueno, esto nos lleva al siguiente punto. En noveno lugar, exactamente cómo demostramos que nos amamos los unos a los otros en Cristo. En noveno lugar, nos amonestamos unos a otros. Nos amonestamos unos a otros. Vean aquí el pasaje. Hay varios, pero vean Hebreos 3:12. Vamos a ver otro en Romanos. Pero vamos a comenzar con Hebreos 3:12. Hebreos, el capítulo 3 y el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo nos ayudamos a no caer en esos pecados, a lavar esos pecados? ¿Cómo nos ayudamos en ese engaño del pecado? Hay que exhortarnos los unos a los otros. Es decir, ¿cómo nos lavamos los pies? Hace más o menos unos 10 años me invitaron a comer a otra casa. No conocían ustedes a la familia, a las personas que estaban ahí. No, comiencen. ¿Quién sería? No la conocen, estoy seguro. Y al sentarnos en la sala, y presentarnos, una hermana, porque eran cristianos, una hermana dijo, yo tengo el don de la exhortación. Se me pusieron los pelos de punta, ¿verdad? Espero que no me vaya a exhortar aquí. Y la conocí un poco y no me gustó eso. Sobre todo, yo no me presentaría así. Lo primero que digo, soy Paco Orozco, yo tengo el don de la exhortación. Pero por supuesto que no. Hay personas así, ¿verdad? Chismosas, soberbias, y se creen que son mejores que todos. Y según ellas, les ha dado el don de exhortar a los hermanos. Y más que exhortar, es put down, ¿verdad? Apachurrarlos. La exhortación aquí, la exhortación fraternal, es una amonestación. Es algo que se hace con amor, con sabiduría. Aquí vean Romanos 15:14. Romanos 15:14. El apóstol Pablo nos enseña, Romanos 15:14. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Para amonestar, exhortar, debemos de tener bondad, amor, conocimiento, sabiduría. Y creo que el problema aquí de esta buena obra cristiana es que nos vamos a los extremos. Hay unos, como esa hermana, que les gusta exhortar, les gusta regañar, les gusta corregir, por cualquier cosa. Pero hay otros que se van al otro extremo y que nunca exhortan. Nunca ayudan al hermano o la hermana a limpiarse los pies. Nunca corrigen. Ve a los demás con fallas muy graves, palpables, por así decirlo, graves. Y no hacen nada, no dicen nada. Tienen miedo, son cobardes. Les falta amor a lo último, porque esto lo hacemos por amor a ellos. Si amamos a los hermanos, la palabra de Dios nos dice, debemos amonestarnos unos a otros con cariño, con conocimiento. Tu tono de voz, tu táctica al amonestar al hermano o la hermana debe ser con sabiduría bíblica, con diplomacia bíblica, por así decirlo. Por ejemplo, yo veo al hermano tarde vengo, así se llama el hermano, tarde vengo. Y yo me acerco y le digo, ¿sabes qué? Y por mucho tiempo, fallé al Señor llegando tarde a la iglesia. Pero déjame decirte, hay algo que me ayudó a mí. Tener todo listo el sábado y así no ando con prisas del domingo. Y verás qué suave venir calmado, en paz, a la iglesia. Y luego la hermana inmodestia. O mejor, la hermana sin modestia, que es la hermana de Sintique. La hermana sin modestia. Y usted la ve con un vestido bien y le dice, ¿sabe qué, hermana? El domingo que usó, el domingo me gustó mucho. ¿Dónde lo compró? No sé por qué, pero yo me imagino que la Virgen María usaba vestidos como ese. Con sabiduría, diplomacia, tacto, el hermano tarde van a recibir ese, dependiendo mucho de cómo lo dices, qué les dices, ¿verdad? Claro, por supuesto, hay crímenes y fallas más graves que debemos de confrontar aún con cierta dureza y disciplina. ¿Acaso que tenemos que seguir los pasos de amonestación al arrepentimiento? El Señor nos dejó los pasos en Mateo 18, son 3 pasos. Primero, vas en privado con la hermana o con el hermano. Luego llevas, si no se arrepiente, llevas 2 testigos. Si no se arrepiente con testigos, entonces sí, llevas el caso a la iglesia. No es que ves un problema en la iglesia. Voy a llamarle al pastor. Y hay que orar con la hermana. Fíjese lo que hizo. No. O lo peor, voy a decirle a la esposa del pastor para que la esposa del pastor le diga al pastor. No. Yo ya le he dicho a mi distinguida esposa, Julia, yo, si alguien te dice algo, diles, vayan con el pastor directamente, ¿verdad? Y yo no lo voy a tomar en cuenta. Si te dicen algo y tú me dices, yo no lo voy a tomar en cuenta. Es como si no me hubieras dicho. Eso es otra cosa. En todo eso, por supuesto, el fundamento, la motivación, es el amor cristiano. Y no tan solamente se trata de exhortar y regañar por pecados, pero también es amonestar y exhortar a las virtudes, las buenas obras. Y esto nos lleva al siguiente punto principal. Exactamente cómo demostramos que amamos a los hermanos, que nos amamos unos a otros en Cristo. En 10º lugar, nos consideramos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Nos consideramos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Es lo que dice Hebreos 10:24. Lo leí en otra versión. Nuestra versión dice así. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y se trata entonces de una exhortación, una motivación, pero positiva. Hay que provocarnos al amor y a las buenas obras. Y esto, por supuesto, también lo tenemos que hacer con mucha sabiduría y tacto cristiano. Y no es fácil, yo sé, no es fácil provocar a los hijos a que laven los trastes, no es fácil. No es fácil provocar a los hijos a visitar a los ancianos. Vamos, verás, vamos al asilo de ancianos. No es fácil. Pero podemos demostrarles, ayudarles de la Biblia. Estos son los sacrificios de los cuales Dios se agrada, como nos dice precisamente el autor de Hebreos en el capítulo 13. Estas son las buenas sobre los sacrificios los cuales Dios se agrada. Enseñarles, como dice Santiago, la religión pura y sin mácula es esta. ¿Cuál es la religión según Dios? La religión delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y apartarse del mundo y no tener manchas. O más literalmente, guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión delante de Dios, a lo último. Esas buenas obras en las cuales Él se deleita. Y aquí también, en la experiencia, en la vida diaria, te va a ayudar si tú mismo le das el ejemplo. Le dices a tu hijo, vamos a lavar los trastes, te voy a ayudar con las ollas, las más difíciles, las que tienen el arroz quemado. Yo la voy a hacer, no te preocupes. ¿Saben qué, jóvenes? Vamos a podar los árboles de la iglesia. Ahí voy a estar yo el sábado y voy a tener nieve de limón para todos. ¡Vamos! Cuando te incluyes, te ayuda en esta provocación al amor y a las buenas obras. Y recordándote a ti mismo que lo haces por amor. Y más, como nos dice Hebreos, porque veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del Señor. El día que Él viene, por quien hacemos todas esas buenas obras. Muy bien. Estas amonestaciones, estas exhortaciones, no deben de ser negativas nada más. Deben de ser positivas, motivantes. Deben de animar, por así decirlo. Y de eso se trata el siguiente punto principal. En onceavo lugar, exactamente como demostramos que nos amamos los unos a los otros en Cristo, en onceavo lugar, nos animamos unos a otros. Nos animamos unos a otros. Aquí lo vamos a ver de 1 Tesalonicenses. Hay otros versículos, por supuesto, de la ánimo motivación de los hermanos. Pero vamos a verlo en dos versículos de Tesalonicenses. El primero está en 4:18. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y luego el capítulo 5, el versículo 11. 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros. Edificaos unos a otros así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Animaos unos a otros. Alentaos unos a otros. Yo creo que esta es una de las cosas que más nos ayudan en la cristiandad. Yo creo que un problema de la exhortación, obviamente, es que al exhortarnos hay dos partes. El que exhorta, que lo debe de hacer con conocimiento, lo debe de hacer con amor. Pero el que recibe la exhortación debe de aceptarla, recibirla con humildad, ¿verdad? Debe recibirla y tener cierto arrepentimiento. Eso es lo más difícil de la exhortación. Y el problema, por supuesto, es que todos somos orgullosos aquí. Pero a todos nos gustan que nos animen. A todos. ¿A quién no nos gusta? ¿A quién no le gusta que lo motiven? A mí me gusta mucho que me motiven, que me alenten, que me animen con cosas buenas, sobre todo con comida buena, ¿verdad? A todos nos gusta eso, un chocolate, un Hershey, ni sin decir nada. El Hershey, ¿verdad? Sin leche. Sin nada. ¿Por qué digo eso? Porque yo no puedo comer leche. Si usted puede comer leche y azúcar, adelante, ¿verdad? Son más buenos así, pero yo no puedo. Nos anima, nos alienta. Y por así decirlo, esto es lo más fácil y es lo que más nos ayuda. Y lo voy a decir, y eso hoy, pero lo tengo que decir, que debemos alentarnos y animarnos bíblicamente. Obviamente, lo debemos de hacer bíblicamente, es decir, para virtudes cristianas. En lo absoluto, no lo vamos a animar a robar un banco, por supuesto que no. Pero vamos a animarlos a virtudes cristianas y con métodos cristianos. Y una vez más aquí, no se trata de animar nada más con palabras, pero también con hechos. No nada más decir, ánimo, ánimo, ándale, ánimo. Los cristianos no se deben desanimar, ándale, ánimo, 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 ánimo. No. Pero animar con promesas de la Biblia, animar con oración, animar con hechos, acciones. Muchas veces a lo último se trata de animar con silencio, totalmente, silencio. Un abrazo. Una hermana me contó, sucedió un accidente muy feo en su casa, en su familia, con una de sus hijas, y me dijo, hubo personas que me llamaron y me llamaron media hora y me dijeron un montón de cosas y entonces hasta que lo que me animó más fue una hermana que me llamó y me dijo, estoy llorando contigo, estoy llorando, estoy muy triste porque pasó esto, y fue todo lo que le dijo. Y eso es lo que necesitaba la hermana. Alguien que le abrazara por si puede decirlo, si se puede abrazar por teléfono. Y si yo estoy contigo y yo me siento, yo te entiendo, yo no decir más. Hay situaciones así, tan difíciles. Y que lo último que nos queda nada más es abrazar y llorar con él. Y es así como animamos. Y aquí les voy a recomendar. Sugerir que animen aunque parezca que el hermano o la hermana no estén desanimados. Muchos de nosotros escondemos nuestros desánimos, escondemos nuestras tristezas. Ese es otro tema, pero es muy natural, por supuesto. Pero, y espero que entre la hermandad haya cierta transparencia y sinceridad, pero muchas veces por la situación o por la familia no decimos, pero hay cierta tristeza, angustia, y no decimos. Y es más, hasta nos sonreímos. ¿Y cómo te va todo? Va muy bien, gracias a Dios. Pero por dentro, una tristeza inaguantable. Y el punto es, anima de vez en cuando, y esto es algo, y espero que te pase, que el Espíritu Santo te dirija. Ve con la hermana. Llévale un espagueti. Y muchas veces, no soy pentecostal, a lo mejor soy pero no les he dicho. Hay veces que tenemos una vocecita, una intuición cristiana que nos dice, ve con la hermana. Después nos encontramos, sorpresa, ¿verdad? Y es lo que necesitaba el hermano. Es lo que necesitaba el hermano. Un ánimo para él. Y ahora, por supuesto, esto, hermanos, de animarnos y amonestarnos, lavarnos los pies los unos a los otros, no es para ser mejores ciudadanos. No estamos aquí en la iglesia para ser mejores ciudadanos, mejores humanos. Estamos en la iglesia, tenemos este amor cristiano para ser mejores cristianos, para que crezcamos en la cristiandad. De eso se trata el siguiente punto principal. Exactamente cómo demostramos que nos amamos los unos a los otros en Cristo. En 12º lugar, nos edificamos unos a otros. Nos edificamos unos a otros. A lo que apunta en Romanos 14:19. Pero veamos aquí de Tesalonicenses, primero Tesalonicenses 5:11. 5:11, Tesalonicenses. Como dicen en Europa, una Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y en Efesios 4:11, más conocido el pasaje, lo hemos leído tanto aquí que probablemente ya lo sabemos de memoria. Efesios 4:11. Refiriéndose a Cristo, dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto, hermanos, es lo que nos motiva a cumplir con estos deberes, estas responsabilidades del amor cristiano. Tratamos a los hermanos, les ayudamos, y esto es algo mutuo entre nosotros, para crecer en Cristo, para ser como Cristo, para gloria de Dios Padre. Hay iglesias muy grandes, pero muy chaparras. Grandes, mucha gente va. Pero la gente está muy chaparra. Chaparra en la cristiandad. Es decir, la práctica, lo último, son inmaduros. Y a veces, aún en la iglesia, tienen prácticas antibíblicas. Y es precisamente por esto. Son iglesias con cristianos chaparros porque no se están ayudando el uno al otro a crecer en las virtudes cristianas, pero sobre todo a crecer en el conocimiento de Cristo nuestro Señor. Y muchas veces es por el orgullo de pensar, yo puedo solo. Yo no necesito la ayuda de la hermana. Yo no necesito la ayuda del hermano. Yo no necesito su exhortación. Yo no necesito... Pero, hermanos, Dios no nos ha creado a vivir solos en este planeta. Como iglesia, Él nos ha programado de tal manera que vamos a crecer como iglesia y cada uno cumple con su parte y ayuda en la edificación del uno para con el otro. Eso es lo que nos dice ese pasaje de Efesios 4. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No se trataba nada más de los apóstoles. Se trataba también de los bebés y de los niños de la iglesia. Otro problema aquí, además de que uno somos muy orgullosos y pensamos, yo no necesito a los demás. Otro problema es que hay unos, por así decirlo, es un tipo de orgullo también, o falta de humildad, no sé. Ustedes me dicen qué es. Pero hay algunos que piensan, es que yo no soy capaz de ayudar al hermano. Yo no soy capaz de edificar a la hermana. Yo soy muy ignorante. Yo no. Soy muy débil en la cristiandad. ¿Cómo voy a ayudarle y exhortar y edificar a la otra hermana? Yo no puedo. Pero edificarse el uno al otro no se trata de compartir conocimientos teológicos profundos de Berghoff. No se trata de predicarles. Pero muchas veces se trata de edificar con el ejemplo. Se trata de edificar animando. Se trata de edificar compartiendo promesas. A lo último, se trata de la actividad propia de cada miembro. Entonces, una hermana te ve y nota cómo disciplinas a tus hijos, cómo platicas con ellos. ¿Eso lo edifica? O un hermano te ve que llegas a tiempo al trabajo y cómo trabajas y cumples con tu trabajo. ¿Eso lo edifica? Puede ser que un hermano no te dice nada, pero te escucha en Zoom, miércoles a las 7:15. Te escucha por Zoom cómo oras. ¿Eso lo edifica? Él pudiera haber ido a una conferencia de una semana de cómo orar y no aprender nada por la soberbia del pastor o la soberbia de los que estaban ahí o la maldad o otras cosas o la práctica. Pero escucha por Zoom, ¿cómo oras tú? Con tus propias palabras y franqueza. Y ahí se edifica. Puede ser que hermanos vean que tú tienes angustias en tu casa. Saben que tienes muchos problemas y tribulaciones. No te ven. Sinceramente te ven que... Y no eres hipócrita, pero ven, a veces lloras, pero ahí sigues y perseveras y con paciencia. Eso se edifica mucho cuando ven que perseveras ante la tribulación y angustia. Y también, y aquí véanlo, lo leemos a veces al comenzar los cultos, pero véanlo con sus propios ojos, Colosenses 3:16. Yo me acuerdo de este versículo, muy fácil, Juan 3:16, Colosenses 3:16. Y a los predicadores les recomiendo una serie de los 3:16 en la Biblia. Busquen todos los pasajes de 3:16, se van a encontrar alguna selección digna de una serie para todo un año. Bueno, esa es otra cosa especial, extra para los predicadores. Pero vamos todos a Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, podríamos decir edificándonos, exhortándonos, unos a otros, en toda sabiduría. ¿Cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo nos edificamos en la iglesia según este versículo? ¿Cómo edificas tú a tu compañero, al que te ve cantando, según este versículo? Palabra de Cristo, abundando en nosotros, claro, las promesas, claro, por supuesto, está ahí, lo primero. Pero aquí dice, los himnos, los coros que cantamos, los cánticos, los salmos que cantamos, edifican a los hermanos. Por el contenido, por supuesto, pero también cómo cantas tú. Si tú cantas, hacia adelante, huestes de la fe, por algunos, Jesús nos ve. Enfadoso, ya me quiero ir. Tú cantas así. El visitante te ve, te escucha. Probablemente nunca vuelva.
No voy a cantar, por supuesto, es el ejemplo. Pero si te ve y tiene cierta emoción, pasión por las palabras del himno, Cristo hermoso. No es el tono y el poder de tu voz, el volumen, pero cuando estás cantando a Cristo y es tu deleite al cantar las alabanzas de Dios, eso marca algo en la vida de esa persona. Y puede ser que el sermón para nada los edificó, que todo lo que recordaron es esos hermanas, hermanos, cantan al Señor. Y los edifica y puede salvarlos. Exactamente como demostramos que nos amamos los unos a los otros. En último lugar, sobrellevamos los unos las cargas de los otros. Sobrellevamos los unos las cargas de los otros. Galatas 6 y versículo 2. Galatas 6, versículo 2 nos dice esto. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? Amaos los unos a los otros. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ahora, todos tenemos cargas. Todos tenemos responsabilidades personales. Nosotros tenemos que cargar con esa carga y somos responsables ante Dios por esa carga. El apóstol nos dice esto aquí precisamente en el versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Mejor debería empezar con el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, por ejemplo, usted es responsable de la educación de sus hijos. No la escuela, no la iglesia. Pero usted es responsable de la educación de sus hijos. Qué bueno, magnífico, excelente que traiga a sus hijos a aprender el Evangelio y aprenderla en la escuela dominical sobre Dios y cómo vivir la cristiandad. Excelente. Qué bueno si llevas a tus hijos a la escuela, que aprendan a leer y escribir y multiplicar y todas esas cosas. Excelente. Pero lo último, ante Dios, la maestra de escuela dominical y la maestra en la escuela no son las responsables. Usted es el responsable de la educación de sus hijos. O como dice en Efesios 6, en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, tú eres responsable de tu propio trabajo, de tu propio cuerpo, de tu familia, tus estudios, etc. Tú eres responsable ante Dios y nadie más que tú. Pero el versículo 2 nos enseña que podemos ayudarnos los unos a los otros con esas cargas que muchas veces son muy pesadas, pero sobre todo con las cargas de las tentaciones y tribulaciones en esta vida. Galatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas los otros y cumplid así la ley de Cristo. De eso se trata. De el trabajo, la tentación, la tribulación, esta vida que es tanta y sabemos que los hermanos no van a aguantar a menos que les ayudemos. Entonces, son cargas sí personales, responsables de esas cargas, pero nos apoyamos los unos a los otros a cargar, a sobrellevar esas cargas muy pesadas. Entonces, en vez de burlarnos del hermano que tiene problemas con su familia, con sus hijos, oramos por el hermano. Hermano, mire este librito, qué suave, me ayudó a mí para disciplinar a mis hijos este secreto interpretativo de Efesios 6, los primeros versículos, y yo se lo recomiendo mucho. Hermano, me presta a los niños, quiero llevarlos a la nieve. Y ahí en la nieve usted los trata, ve, si necesitan educación especial, le llama, hermana Albertita, ¿pudieras checar? Aquí esta niña, verá, no sabe leer, está en cuarto año, ¿me pudieras ayudar? Si le falta, ¿qué? ¿Cuál es la letra volteada? ¿Dislexia?
dislexia, ¿cómo vamos a ir al hermano? A lo mejor el problema de la niña no es de disciplina, sino más bien es una frustración que no sabe leer y tiene problemas en su escuela y va a tener problemas en la casa porque tiene dislexia. ¿Y cómo se resuelve, hermana? Vamos a ayudar al hermano con esta carga. De esto se trata. Y sobre todo el ver al hermano, la hermana sufrir por ciertas tentaciones, la hermana muy acongojada, la ayudamos con esas cargas y angustias y recordamos el perdón de Dios, por supuesto, sus promesas de provisión, de protección. Les ayudamos con eso. No olviden los hechos, las acciones. Les damos dinero. Si es necesario. Lavamos el carro. Limpiamos su casa. Le llevamos comida. Algo para ayudarlos con esas cargas. Por supuesto, a lo último se trata de recordarles la gran misericordia y amor de Cristo. Porque de esto se trata esto. El amor entre hermanos, a lo último, tiene su fundamento, su motivación en el amor de Dios en Cristo. Cumplir con esas responsabilidades no es fácil. Es muy, muy difícil. Estamos ocupados con nuestras propias cargas. Y somos egoístas, soberbios. La gente es muy difícil. Aún hermanos no quieren la ayuda. Pero nos esforzamos por amor, luchamos, esforzamos, porque Dios nos ha enseñado del amor de Dios en Cristo. Siguiendo precisamente el ejemplo de Cristo y su amor para con nosotros. ¡Qué humildad, verdad! ¡Qué amor! Él nos dijo, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y esto para gloria de Dios Padre. Oremos al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, venimos a alabarte, a adorarte, por quien eres tú, por tu amor en Cristo. En esto conocemos tu amor, que enviaste a tu Hijo, a morir por nosotros, en propiciación por nuestros pecados. Y ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Conocemos el amor de Dios. Pedimos por los méritos de Cristo que inyectes estas lecciones a nuestra iglesia, a nuestras familias. Ayúdanos a amarlos unos a los otros como debemos para tu gloria. Esta semana, aún en este día, te pedimos que aprendamos más del amor de Dios en Cristo. Nos fijemos en su ejemplo. Sigamos sus pasos. Danos paz, danos descanso en este tu día. Que podamos aprender más de ti y alabarte como tú te lo mereces. En Cristo Jesús, nuestro precioso Salvador.